Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El embajador de Estados Unidos en Afganistán formuló advertencias en contra de enviar más soldados a luchar en la guerra de Afganistán. En un disentimiento de último momento, el embajador Carl Aikenberry envió dos cables esta semana expresando sus dudas respecto a un aumento del número de soldados hasta que el gobierno afgano trate el tema de la corrupción y otros problemas internos. Aikenberry también criticó la falta de ayuda monetaria para el desarrollo asignada a Afganistán. Hasta el momento se hizo caso omiso a su pedido de incrementar los gastos no militares en un 60%. Aikenberry formuló sus advertencias justo antes de que el gabinete de guerra del presidente Barack Obama llevara a cabo una reunión crucial el miércoles para analizar las propuestas de enviar hasta 40.000 soldados adicionales. Aikenberry fue nombrado este año luego de que se retirara de la carrera militar, durante la cual se desempeñó como comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán en 2006 y 2007.
Aikenberry's warning comes as a new poll shows a majority.
Las advertencias de Aikenberry tuvieron lugar mientras una nueva encuesta indica que la mayoría de los estadounidenses se siguen oponiendo a un aumento del número de soldados en Afganistán. La encuesta de CNN Opinion Research Corporation descubrió que el 56% de los encuestados están en contra de un nuevo despliegue de soldados, mientras que el 58% dicen que se oponen a la guerra en su totalidad.
As the administration discussed sending more troops to Afghanistan.
Mientras el gobierno consideraba la posibilidad de enviar más soldados a Afganistán, el presidente Obama visitó el Cementerio Nacional de Arlington para participar en una ceremonia por el Día de los Veteranos de Guerra. El presidente Obama dijo:
durante casi una década, soportaron despliegue tras despliegue en lugares distantes y difíciles. Nos han protegido del peligro y les han brindado a otros la posibilidad de tener una vida mejor. Por lo tanto, para todos ellos, nuestros veteranos, los caídos y sus familias, no hay homenaje, conmemoración ni alabanza que realmente pueda igualar la magnitud de su servicio y su sacrificio.
En otras noticias de Estados Unidos, el presidente Obama anunció sus planes de llevar a cabo una cumbre sobre el desempleo el mes que viene. Obama habló el jueves en la Casa Blanca. El presidente Obama dijo:
ahora la economía está creciendo nuevamente por primera vez en más de un año y al ritmo más acelerado de los últimos dos años. Pero a pesar de que hemos logrado disminuir la pérdida de empleos y de que el informe de hoy sobre la disminución de las solicitudes de subsidio por desempleo es una señal alentadora, no hemos logrado el aumento de empleos que tanto necesitamos.
The nation's unemployment rate has reached 10.2%.
La tasa de desempleo del país alcanzó el 10.2%, convirtiéndose en la más alta de los últimos 26 años. El Departamento de Trabajo anunció el viernes que se perdieron 190.000 puestos de trabajo el mes pasado. Octubre fue el 22º mes consecutivo de caída de la cantidad de empleos, en lo que constituye la racha registrada más prolongada en 70 años. Los trabajadores afroestadounidenses son los más afectados. La tasa de desempleo de la población negra es ahora del 15.7% y significativamente más alta para los hombres. En total, más de uno de cada seis trabajadores estuvo desempleado o subempleado en octubre. Muchos economistas prevén que la tasa de desempleo seguirá aumentando. Aneta Markowska, economista de Societe Generale, dijo: obviamente es perjudicial desde el punto de vista psicológico y creo que es probable que siga subiendo un poco más, dado que ya estamos en un 10.2% y según el tipo de crecimiento y de tendencias de empleo que prevemos para los próximos meses, es bastante probable que incluso lleguemos a experimentar el porcentaje récord de posguerra del 10.8% en algún momento a principios del año que viene. Mientras tanto, el supervisor de mayor jerarquía del rescate financiero de 700.000 millones de dólares otorgado a Wall Street afirma que casi con seguridad el programa resultará en una pérdida para los contribuyentes estadounidenses. El inspector general especial, Neil Barofsky, también afirma que está realizando 65 investigaciones de posibles estafas realizadas por beneficiarios del rescate financiero. Los comentarios de Barofsky se produjeron en el 10º aniversario de la revocación de la ley Glass-Steagall, una medida desreguladora clave que ha sido considerada importante en el proceso que condujo al colapso financiero del país. La revocación puso fin a la separación entre la banca comercial y de inversión. En este clip anterior a la votación de 1999, el senador Byron Dorgan, de Dakota del Sur, predijo cómo sería recordada la revocación en su 10º aniversario. El senador Byron Dorgan dijo:
con esta norma nos estamos encaminando a un riesgo mayor. Casi con seguridad estamos rumbo a nuevas concentraciones y fusiones de entidad en los servicios financieros. Probablemente esto no sea en beneficio de los consumidores, y con esta legislación nos encaminamos deliberada y definitivamente a heredar un riesgo mucho mayor en nuestra industria financiera, y por lo tanto vengo a la Cámara para decir que lamento no poder respaldar esta legislación. Creo que cuando dentro de 10 años miremos hacia atrás, vamos a decir que no deberíamos haber hecho esto porque olvidamos las lecciones del pasado.
En el Congreso, la Cámara de Representantes aprobó por escaso margen el histórico proyecto de ley de reforma de los seguros de salud por 220 votos contra 215. Solo un republicano apoyó el proyecto. El presidente Barack Obama elogió la votación y exhortó al Senado a aprobar una ley similar. Obama dijo:
now it falls.
Ahora depende del Senado de Estados Unidos tomar la posta y hacer que esta iniciativa llegue a la meta en nombre del pueblo estadounidense. Y tengo plena confianza de que así lo hará. Estoy igualmente convencido de que el día en que nos reunamos aquí en la Casa Blanca y yo promulgue la ley de reforma integral del sistema de salud, podrán unirse a sus colegas de la Cámara de Representantes y afirmar que este fue su mejor momento en el servicio público, el momento en que cumplimos con el cambio que le prometimos al pueblo estadounidense e hicimos algo para dejar este país más fortalecido de lo que lo encontramos.
Mientras que los partidarios del presidente Obama celebraron la aprobación del proyecto de ley de reforma del sistema de salud, esta también significó una victoria para quienes se oponen al derecho al aborto. El sábado, los demócratas antiabortistas presionaron para introducir una modificación que prohíbe a quienes reciben subsidios médicos del gobierno suscribirse a un plan de seguro de salud que cubra abortos. Por otro lado, los abortos no estarían cubiertos en el propuesto plan de seguro de salud dirigido por el gobierno. La modificación ha sido descrita como la mayor victoria en años de quienes se oponen al aborto. En otras noticias sobre la salud, el basquetbolista retirado que integró el Salón de la Fama, Karim Abdul-Jabbar, apoyó los pedidos de una asistencia médica universal. El martes, Abdul-Jabbar habló con la CNN para anunciar que tiene leucemia. Cuando se le preguntó por su postura respecto a la asistencia médica, Abdul-Jabbar dijo que la cobertura universal era una causa noble y justa. Karim Abdul-Jabbar dijo:
nuestro sistema de salud realmente le falla a muchas personas, especialmente a las personas pobres, las personas que no tienen medios para atenderse con médicos privados. Creo que debemos cambiar eso. Considero que es absolutamente crucial. Sin duda es una causa noble y justa hacer que todos puedan acceder a la asistencia médica.
CNN anchor Lou Dobbs. El presentador de la CNN, Lou Dobbs, renunció después de casi 3 décadas. En un sorpresivo anuncio, Dobbs dijo el miércoles que la emisión de su programa, Lou Dobbs Tonight, de ese día, sería la última. Lou Dobbs dijo:
durante los últimos 6 meses ha estado cada vez más claro que fuertes vientos de cambio empezaron a sacudir el país y afectarnos a todos. Y algunos líderes de los medios de comunicación, la política y sectores empresariales me han estado reclamando que vaya más allá de mi rol aquí en CNN y participe en la resolución constructiva de problemas y que contribuya positivamente a un mejor conocimiento de los grandes temas de nuestra época y que siga haciéndolo con el lenguaje más honesto y directo posible. Hablé extensamente con Jonathan Klein. John es el presidente de CNN, y como resultado de esas conversaciones, acordamos dejar sin efecto nuestro contrato para que yo pueda buscar nuevas oportunidades.
Circulan rumores de que Dobbs se haría cargo de un nuevo programa en Fox News o incluso de que podría postularse como candidato a la presidencia. Una coalición de grupos de latinos llevó adelante recientemente una campaña por su destitución debido a su presunta tendencia antilatina al cubrir la reforma inmigratoria. El mes pasado, Roberto Lobato, del grupo BastaDobbs.com, se dirigió a un grupo de personas que se había concentrado en las afueras de las oficinas de CNN en Nueva York. Roberto Lobato declaró:
lo que sale de la boca de Lou Dobbs es odio por los latinos y los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. Su apoyo a los extremistas, que en realidad asesinan inmigrantes, como la Federación de Reforma de la Inmigración y los milicianos, llamados Minutemen en inglés, cuyos miembros son responsables del asesinato de la niña Briseña Flores, de 9 años, y su padre. Por lo tanto, Lou Dobbs no le dice a su audiencia que salga a matar, lastimar y atacar a inmigrantes, pero proporciona una plataforma para eso.
En una declaración, Lobato dijo: estamos contentos de que Dobbs ya no cuente con esta legítima plataforma desde la cual puede incitar al odio y al miedo. En otras noticias, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, presentó una demanda en nombre de un ciudadano estadounidense por el presunto papel del FBI en su encarcelamiento y maltratos padecidos en el extranjero. Amir Mohamed Meyal fue detenido en Kenia, transferido a Somalia y luego enviado a Etiopía, donde estuvo preso durante 3 meses sin que se le formularan cargos. Meyal afirma que los interrogadores estadounidenses lo retuvieron en condiciones inhumanas y lo amenazaron con torturarlo, hacerlo desaparecer y ejecutarlo a menos que confesara su supuesta pertenencia a un grupo militante islámico. A la larga, fue liberado y regresó a Estados Unidos. Meyal es el primer ciudadano estadounidense que reclama daños y perjuicios por la práctica denominada rendición extraordinaria o entrega extrajudicial de prisioneros. Ex ejecutivos de la empresa militar privada Blackwater revelaron que la compañía autorizó una partida de aproximadamente $1 millón para sobornar a funcionarios iraquíes luego de los asesinatos de 17 iraquíes en septiembre de 2007 en la Plaza Nisur de Bagdad. El periódico The New York Times informa que los pagos se aprobaron después de que el gobierno iraquí reclamó la expulsión de Blackwater de Irak y amenazó de esa manera el lucrativo contrato anual de la empresa. No está claro si en última instancia algún funcionario iraquí recibió sobornos, hecho que infringiría la ley de prácticas de corrupción en el extranjero, por la cual se prohíbe sobornar a gobiernos extranjeros. A pesar de su intención inicial de expulsar a Blackwater, el gobierno iraquí únicamente revocó a principios de este año la principal licencia de la empresa para operar en el país. En una entrevista concedida a Rachel Maddow de MSNBC, Jeremy Scahill, corresponsal de Democracy Now! Y periodista independiente, sostuvo que la información trascendida podría terminar en acusaciones penales contra Blackwater. Jeremy Scahill dijo:
recordemos que estamos hablando de la peor masacre cometida por una fuerza privada en Irak en esta guerra, una masacre perpetrada por Blackwater, la de la Plaza Nisour. Fue la mayor crisis diplomática entre Washington y Bagdad en ese momento. El gobierno iraquí decía que le había prohibido operar a Blackwater en el país y luego repentinamente se dio vuelta, y Blackwater sigue en Irak al día de hoy. Por lo que en materia de actos criminales en este caso, en el que el FBI realizará una investigación especial, si había funcionarios de Blackwater tratando de sobornar iraquíes, eso equivale a interferir en una investigación federal. Hay un gran jurado aquí en Carolina del Norte que presuntamente habría sido informado de estas gravísimas acusaciones realizadas por funcionarios de Blackwater.
Blackwater sigue operando en Irak con un contrato de aviación que mantiene con el Departamento de Estado de Estados Unidos. En otras noticias,
legisladores iraquíes aprobaron una ley electoral largamente demorada que allana el camino para las elecciones nacionales de fines de enero. La ley electoral dispone una lista abierta de candidatos y permite a los electores a votar por personas más que por un partido. El blogger iraquí Raed Harrar expresó:
Esta ley electoral es importante para los iraquíes porque aumenta la transparencia del sistema electoral del país. Ahora los iraquíes podrán, por primera vez, saber a quién están votando, por lo que los nombres de todos los candidatos deben ser de público conocimiento. Y además de la importancia interna de la ley, creo que internacionalmente es importante porque debe dar, una excusa a quienes quieren prolongar la ocupación. Mucha gente ha intentado aplazar las elecciones iraquíes como excusa para prolongar la ocupación estadounidense.
Irán acusó a tres ciudadanos estadounidenses detenidos de ingresar ilegalmente en el país y de realizar actividades de espionaje. Jane Bauer, Sarah Jowell y George Fatal están presos en Irán desde julio, cuando cruzaron la frontera norte procedentes de Irak. Sus familias afirman que estaban haciendo una caminata y cruzaron la frontera por accidente. Jane Bauer, de 27 años, es un periodista independiente que ha trabajado para medios como Democracy Now!, Mother Jones y The Nation. El lunes, el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, dijo que competía a la justicia de su país la resolución de este caso. Mahmoud Ahmadinejad declaró:
en todos los países, cruzar la frontera tiene serias consecuencias. Lamentablemente, ingresaron en nuestro país ilegalmente. No estamos contentos con la situación, pero independientemente de eso, hay leyes que cumplir. Esperamos que convenzan a nuestro sistema legal y a nuestros jueces de que no tenían malas intenciones.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, criticó la decisión de Irán y afirmó que no hay pruebas que respalden las acusaciones. La semana pasada, John McFessel estuvo en Democracy Now! Y reclamó la liberación de sus amigos. John estaba viajando con los estadounidenses detenidos en julio, pero no los acompañó en la caminata porque no se sentía bien. John McFessel dijo:
entiendo claramente que en un principio las autoridades iraníes tuvieran curiosidad por el motivo de su presencia y que quisieran hacerles algunas preguntas, pero ahora ya saben quiénes son y cómo son. Toda la información es pública. Cualquiera que tenga curiosidad sobre su carácter puede ver sus escritos en Internet o conocer nuestro pasado con claridad, ya que es evidente y es obvio qué clase de personas son. Es obvio que no representan una amenaza para Irán, por lo que no entiendo por qué los retienen.
En Israel y los territorios ocupados, el miércoles los palestinos conmemoraron el quinto aniversario de la muerte del ex líder de la Organización para la Liberación de Palestina y presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, habló en Ramalia, donde dijo que la ininterrumpida ocupación israelí de Cisjordania y la expansión de sus asentamientos allí impide cualquier posibilidad de llegar a una solución de dos estados. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, dijo:
estamos exigiendo la visión de una solución de dos estados. Ellos la están desfigurando. Le están poniendo obstáculos. Están intentando eliminar este concepto de nuestro camino. ¿Qué es lo que quieren?
Recientemente, Abbas anunció que no se postulará a la reelección cuando los palestinos celebren elecciones nacionales a principios del año que viene. En Cisjordania, manifestantes palestinos derribaron parte del muro de separación israelí que divide gran parte de la región. Los manifestantes dijeron que esta acción fue llevada a cabo para conmemorar el vigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín. Los palestinos colgaron una pancarta en el muro que decía: sin importar cuán altos sean, todos los muros caerán. Los soldados israelíes respondieron arrojando gas lacrimógeno y un gas de olor conocido como skunk spray, una mezcla química que huele a cadáver y a heces. Para conmemorar el vigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín, la BBC publicó ayer los resultados de una encuesta internacional que reveló un descontento general con el capitalismo de libre mercado en todo el mundo. Únicamente el 11% de las personas encuestadas en 27 países consideran que el capitalismo de libre mercado está funcionando bien. Por otra parte, el 23% de los encuestados de todos los países dijeron que el capitalismo fracasó y que es necesario un nuevo sistema económico. Aproximadamente la mitad de los encuestados dijeron que los problemas del capitalismo pueden solucionarse con una mayor normativa y una reforma. En Cisjordania, activistas palestinos conmemoraron el aniversario de la caída del muro de Berlín, derribando parte del muro de separación israelí por segunda vez en una semana. Abdalá Abu Rahma, coordinador del Comité Popular contra el Muro, dijo:
hoy es el vigésimo aniversario de la destrucción del Muro de Berlín. Es por eso que nosotros, en los comités populares, hicimos campaña en toda Palestina para que se destruya este muro, de Cisjordania. Por supuesto, la consigna es: vamos a Jerusalén, llegar a Jerusalén, la ciudad santa, que es importante para el pueblo palestino, al que se le impide ingresar allí. Este es el comienzo de las actividades que llevamos a cabo para expresar nuestro dominio sobre nuestra tierra y nuestro rechazo hacia este muro, el muro de la tortura, el muro de la humillación.
En Honduras, el gobierno de Obama está afrontando crecientes críticas por el presunto fracaso de un acuerdo para solucionar la crisis política hondureña. El presidente derrocado, Manuel Zelaya, dice que Estados Unidos socavó su promesa de intentar regresar al poder. La semana pasada, el subsecretario de Estado, Thomas Shannon, dijo que Estados Unidos reconocería las próximas elecciones, aunque los legisladores hondureños se nieguen a restituir a Zelaya. El miércoles, el alto diplomático estadounidense, Craig Kelly, partió de Honduras tras no lograr restablecer el acuerdo de unidad. Anteriormente, Kelly había dicho que las negociaciones estaban avanzando. Craig Kelly dijo:
las negociaciones están avanzando. Consideramos que es muy importante que el diálogo avance. Tuvimos una buena reunión con el presidente Zelaya y con el señor Micheletti para fomentar la continuación de las negociaciones. Creemos que la solución para el pueblo de Honduras en parte yace en las elecciones, pero avanzamos con un gran apoyo internacional, y eso se hará en virtud del acuerdo Tegucigalpa-San José. Es importante que ambas partes continúen con el diálogo, y estamos aquí para apoyar ese proceso.
El viernes, el presidente derrocado, Manuel Zelaya, declaró que el acuerdo se había terminado. Mientras tanto, Roberto Micheletti, el líder del gobierno de facto, dijo que establecería un gobierno de unidad nacional sin la participación de Zelaya. Los seguidores de Zelaya acusaron al gobierno de facto de acabar con el acuerdo de reparto de poder. Arturo Reina, delegado del presidente hondureño, Manuel Zelaya, dijo:
creemos que nunca hubo voluntad de parte del gobierno de facto nada más que la de encubrirse para poder prolongar su permanencia al margen de la voluntad del pueblo de Honduras.
En Colombia, una comisión independiente presentó sus hallazgos ante una comisión investigadora de la ONU sobre los abusos a los derechos humanos en el territorio colombiano. La Coalición Colombiana de Derechos Humanos investigó la tortura, los asesinatos y otros crímenes políticos entre los años 2003 y 2008. La directora de la comisión investigadora, Ana María Díaz, dijo que la gran mayoría de los abusos fueron llevados a cabo por fuerzas gubernamentales o para militares. Ana María Díaz dijo:
la tortura se presenta de manera sistemática y generalizada en el país. Es cometida, según nuestros registros, alrededor del 93% de los registros que nosotros tenemos a partir del año 2003 hasta 2008. En un 93% la práctica de la tortura es responsabilidad del Estado o por perpetración directa de agentes estatales o a través de la comisión de la tortura por parte de grupos paramilitares. Alrededor de un 7% de los actos de tortura en Colombia son cometidos por los grupos guerrilleros.
Colombia es el mayor beneficiario de ayuda militar estadounidense en el hemisferio occidental. En Japón, más de 20.000 manifestantes se congregaron en la isla de Okinawa el domingo para protestar contra un plan que los infantes de marina estadounidenses establezcan otra base permanente cerca de la costa de Okinawa. Estados Unidos dirige más de una docena de bases militares estadounidenses diseminadas por toda la isla japonesa, que ha sido descrita como un portaaviones que no se hunde. El presidente Obama se encuentra en Japón en la primera escala de su visita inaugural a Asia desde que asumiera el cargo este año. Obama se reunirá con el primer ministro japonés, Yukio Hatoyama, cuyo partido electo en agosto proponía en su plataforma electoral la revisión de los vínculos militares entre Estados Unidos y Japón. Hatoyama ha manifestado su deseo de retirar una base militar estadounidense de la isla de Okinawa, mientras que Estados Unidos afirma que quiere emplazarla en otro lado. Antes de su llegada, Obama rechazó una invitación para visitar las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que fueron el escenario del ataque con bombas atómicas arrojadas por Estados Unidos hace 64 años, en el que se estima murieron 22.000 japoneses. El llamado para poner fin a las armas nucleares y el premio Nobel de la Paz que ganó hace poco habían creado expectativas en Japón de que Obama se convertiría en el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar ambas ciudades. Cuando se le preguntó por su negativa, Obama dijo que visitaría Hiroshima y Nagasaki otro día.
The news from China.
En noticias de China, 9 personas fueron ejecutadas por participar en protestas y disturbios en la región de Xinjiang en el mes de julio. Se cree que la mayoría de los ejecutados, si no todos, eran uigures, un grupo étnico predominantemente musulmán que habita en el oeste de China. En julio, casi 200 personas murieron durante un disturbio entre miembros de la etnia uigur y miembros de la etnia mayoritaria Han de China en la capital regional, Urumqi. Human Rights Watch recientemente informó que al menos 43 hombres de la etnia uigur habían desaparecido desde el mes de julio tras ser capturados por las fuerzas de seguridad. La líder uigur exiliada, Revilla Kader, dijo: "El hecho de que las autoridades chinas tuvieran la osadía de llevar a cabo estas ejecuciones en la víspera de la visita del presidente Barack Obama a China demuestra su total indiferencia hacia los estándares internacionales en lo que refiere a los derechos humanos". El periódico The Guardian informa que la última negociación formal antes de la cumbre sobre el clima de Copenhague concluyó en acrimonía el viernes, con los países en vías de desarrollo amenazando con retirarse de la conferencia de diciembre, a menos que los países ricos se comprometan a efectuar mayores reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras tanto, el viernes disminuyeron drásticamente las posibilidades de llegar a un acuerdo mundial sólido, en virtud del cual los países pobres reciban dinero para detener la deforestación, luego de que los negociadores publicaron la versión preliminar de una propuesta que, según muchos ambientalistas, carece de autoridad para imponer sus disposiciones. En otras noticias sobre el clima, Mohamed Nayed, presidente de las Islas Maldivas, que están ubicadas en el Océano Índico, exhortó a los otros países en vías de desarrollo a que se adhieran a un futuro neutral en lo que refiere al carbono.
Queremos pedirles que consideren la naturalidad del carbono por ustedes mismos. En mi opinión, un bloque de países en vías de desarrollo, carbono neutrales, podría cambiar el resultado de Copenhague. Por el momento, todos los países llegan a las negociaciones intentando mantener sus emisiones lo más altas posibles y no comprometerse a menos de que alguien lo haga primero. Esta es la lógica de un manicomio, la receta para un suicidio colectivo.
Maldives President Mohamed Nasheed spoke at a forum in Maldives.
Mohamed Nasheed hizo estos comentarios en un foro en las Maldivas organizado para amplificar las voces de los países pobres vulnerables que generalmente no son escuchados en las negociaciones internacionales. Mientras tanto,
an anonymous whistleblower at the International Energy Agency,
un informante anónimo de la Agencia Internacional de Energía, AIE, le dijo al periódico The Guardian que el mundo está mucho más cerca de quedarse sin petróleo de lo que se reconoce en los cálculos oficiales. Este informante, descrito como un alto funcionario de esta agencia, acusó a Estados Unidos de jugar un papel influyente en alentar al organismo de control a subestimar el índice de disminución de los yacimientos de petróleo existentes y a exagerar las posibilidades de encontrar nuevas reservas. Este informante le dijo a The Guardian: "Muchas personas dentro de la organización creen que mantener la producción de petróleo en 90 o 95 millones de barriles por día sería imposible, pero se teme que si las cifras se reducen aún más, el pánico pueda extenderse en los mercados financieros". Y por último, para conmemorar el vigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín, la BBC publicó ayer los resultados de una encuesta internacional que reveló un descontento general con el capitalismo de libre mercado en todo el mundo. Únicamente el 11% de las personas encuestadas en 27 países consideran que el capitalismo de libre mercado está funcionando bien. Por otra parte, el 23% de los encuestados de todos los países dijeron que el capitalismo fracasó y que es necesario un nuevo sistema económico. Aproximadamente la mitad de los encuestados dijeron que los problemas del capitalismo pueden solucionarse con una mayor normativa y una reforma.